Qué buena esta música, gracias Diego, para digerir un poquito todo lo que escuchamos recién y dibujar una sonrisa en el rostro, porque ya estamos en contacto con Monseñor Ñáñez, quien hizo un anuncio para toda la feligresía el pasado Jueves Santo, y bueno, teníamos muchas ganas de comunicarnos con él, de charlar con él un ratito. Hola Monseñor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias por la comunicación.
Bueno, Monseñor, te escuchamos el jueves que vas a elevar al Papa Francisco tu renuncia a este cargo que ocupas desde el 12 de marzo de 1999. Contanos por qué lo hiciste, a qué se debe, si está en el derecho canónico. Bueno, contanos un poquito la razón de este anuncio.
Sí, el Código de Derecho Canónico, en el Canon 401, en el parágrafo 1, dice que el obispo, al cumplir los 75 años de edad, debe ofrecer la renuncia a su oficio pastoral al Santo Padre, quien es el que decide oportunamente. Yo, Dios mediante, el 9 de agosto de este año cumplo los 75 años de edad, o sea, dentro de cuatro meses exactamente.
Claro. Claro.
Y entonces me pareció oportuno ya comunicar que mi intención es presentar la renuncia y bueno, lo dispondrá el Papa qué va a hacer, pero a mí personalmente me agradaría de que el Santo Padre aceptara la renuncia, porque si bien es cierto, yo estoy contento con mi servicio, entiendo que al mismo tiempo es ya un espacio bastante prolongado y que es bueno, en este sentido, que haya una renovación en este servicio. De todas maneras, uno, por supuesto, continúa siendo obispo y continúa siendo sacerdote, y entonces puede ofrecer desde otro lugar los servicios propios de un obispo, de un sacerdote, la predicación de la palabra, la celebración de los sacramentos, el acompañamiento, el consejo, la ayuda espiritual. Bueno, eso yo, sinceramente, no solamente estoy dispuesto, sino que me agrada mucho, así que por ese lado. Y bueno, también después de casi 23 años, porque ya son más, me parece que es un tiempo suficiente como para concluir un ciclo, una tarea, y empezar yo personalmente otro momento, y también la arquidiócesis que tenga otro momento, otro pastor.
Así es, así es. Vos, digamos, Monseñor, no estás haciendo otra cosa que seguir lo que dice el derecho, entonces no hay nada para alarmarse y demás, al contrario, recibimos esta noticia con paz, con tranquilidad, y aparte te escuchamos así.
Sí, y bueno, mi intención también en el adelantarlo es decir que nos fuéramos preparando,
claro,
que estas transiciones son normales. Y entonces es una cosa natural, entonces hay que vivirlo con sencillez, sin ansiedad, y eso me parece que es la mejor disposición. En cambio, cuando hay especulaciones, se presentará, no se presentará la renuncia, qué dirá, cómo irá la cosa, se puede generar ambientes que perjudican el clima comunitario. Y yo tengo un punto de comparación en lo que sucede en los cambios de párroco, que a lo largo de estos 22 años me ha tocado varios, y en algunos lugares la transición ha sido armoniosa, cordial, no ha habido dificultad. En otras cosas se lo ha vivido como una situación un tanto traumática, y uno ve que eso crea una dificultad. Lo decía los otros días, los pastores pasamos, el que permanece es Jesucristo, que es el mismo ayer y lo será para siempre, entonces nosotros seguimos a Jesucristo. Los pastores pueden ayudarnos, algunos más, otros menos, pero a quien seguimos es a Jesús.
Hermoso lo que estás diciendo, porque y habla también de vos, siempre tan transparente y demás, siempre la verdad de primero, adelante, las cosas claras, ¿no?
Sí, eso me parece que, bueno, si tomamos, a mí hay un capítulo del Evangelio de San Juan que me fascina, el capítulo 8, donde Jesús va hablando con y discutiendo a veces con algunos judíos, pero llega un momento en que les dice, si ustedes de verdad guardan mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libre. Y bueno, es, me parece que el camino para nosotros, movernos siempre en la verdad, con sencillez, y el Señor que siempre ha estado con nosotros seguirá estando.
Así es.
Yo decía una cosa que me acuerdo si fue en la misa crismal o en el encuentro pastoral del 20 de marzo, persona que era acompañada espiritualmente por San Francisco de Sales, en algún momento tenía una cierta ansiedad, y entonces el santo le decía, Dios que reinó ayer, reina hoy y reinará mañana. Si te ha tenido de la mano ayer y te tiene de la mano hoy, seguramente también mañana te va a tener de la mano. Entonces, son cosas que parecen de perogrullo, pero recordarlas, internalizarlas, nos hace bien. Porque decir, nosotros no estamos en el acaso, a ver qué pasa. No, estamos en las manos de un Señor que cuida de nosotros, que tiene una providencia amorosa y que nos va guiando.
Así es, lo sentimos y lo hemos experimentado incluso en los momentos en que uno siente mucho dolor y siente que Jesús le ha soltado la mano, resulta que Jesús lo está cargando a uno, ¿no? Sí, Monseñor, tal cual. Quería preguntarte, estaba repasando, 23 años dijiste, ¿no?, de servicio como obispo. ¿Cuál es el desafío más grande que te tocó enfrentar? Pienso, por ejemplo, ahora la pandemia del coronavirus, pienso, por ejemplo, este 3 de diciembre fatídico en Córdoba, donde hubo un conflicto policial y se desató la violencia, tantas cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas te ha tocado vivir?
Mira, el momento, digamos, un momento difícil y hasta cierto punto un tanto oscuro fue la crisis de final de 2001, principio de 2002.
También, sí.
Esa incertidumbre, yo me acuerdo, por decir un detalle, en el mes de enero del 2002, por iniciativa de miembros del movimiento de los focolares, se convocó un domingo a la tarde, a las 5 de la tarde, a un momento de oración en la iglesia catedral, y al mismo tiempo se pidió que se pudiera llevar algún alimento no perecedero. Me hicieron la invitación para acompañarlos. Bueno, la verdad, yo digo sinceramente, dije, sí, voy, pero yo pensé, ¿quién va a venir? Enero, 5 de la tarde, un calor impresionante, y cuando yo llegué a la catedral estaba llena. A mí me hizo tomar conciencia, por un lado, de la gravedad de la crisis, de cómo la gente lo sentía, y que buscaba un apoyo que la fe, y la fe en Dios y en Jesucristo podía brindarnos. Bueno, para mí fue una lección eso, y también fue un estímulo en mi ministerio. Ese fue un momento fuerte. Después también, lo que mencionaba, la crisis del 3 de diciembre de 2013.
Pues bravo, sí.
Donde ahí yo justo estaba... esa misma tarde a mí me habían operado, el 3 de la tarde, y estaba internado en el Instituto Cardiológico. Bueno, pues la ayuda de Monseñor Torres, que estaba designado como obispo auxiliar, pero todavía no estaba consagrado, uh-huh. y del rabino Marcelo Polakov, fue muy grande para superar ese momento. Recuerdo que ellos pasaron por el Instituto Cardiológico, conversaron conmigo, conversamos, cambiamos criterios para tener en cuenta a las reuniones que ellos iban, y a la vuelta, de cuando la cosa ya, gracias a Dios, se había superado, tuvieron la delicadeza de pasar de nuevo y comentarme cómo les había ido y demás. Bueno, fue también un momento de comunión, y de comunión con nuestros hermanos de la comunidad judía, que uh-huh. fue realmente muy valioso. Y después, bueno, ahora esto de la pandemia, bueno, nos aflige a todos, pero por otro lado también he tenido el consuelo de una actitud de parte de los pastores, de los consagrados y de los laicos, muy solidaria, muy cercana, muy ingeniosa, muy creativa. Dice, bueno, el momento es difícil, nos prueba y nos hace sufrir, pero también esta fraternidad y este trabajo en común son un bálsamo y un alivio.
Uh-huh. Así es, así es. Momentos muy fuertes en los que la comunidad estuvo ahí, vos estuviste al servicio. ¿Cuáles crees que son los retos, digamos, los desafíos que puede llegar a tener quien tome tu lugar en el momento en el que Dios quiera y en el que Dios lo decida, y así sea?
Bueno, yo creo que el principal desafío es esto que ha señalado el Papa Francisco, como diciendo, la sinodalidad, o sea, el caminar juntos y el trabajar juntos, es lo que el Señor espera de su Iglesia en el siglo XXI. Entonces, uh-huh. esa es una orientación. Y por otro lado, lo que el Papa viene señalando, es decir, una Iglesia en salida, una Iglesia que promueve la fraternidad, una Iglesia que no deja de anunciar el amor de Dios misericordioso manifestado en Jesús el Señor. Ese me parece que es el desafío, es decir, ¿cómo hacemos para anunciar el amor de Dios misericordioso manifestado en Jesucristo? A veces nosotros, cuando hacemos una propuesta, sea a través de la predicación o de la catequesis, por ahí hemos insistido mucho en lo que nosotros tenemos que hacer, y tiene su sentido, pero para que tenga realmente motivación y empeño en eso, es importante empezar por lo que Dios hizo por nosotros, por lo que Dios hizo y hace por nosotros. Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos sana, Dios nos comunica su vida, Dios nos invita a vivir la vida en plenitud. Y entonces, sí, el esfuerzo por corresponder a eso, por sintonizar con su anhelo, con su deseo, con su sueño. Pero empezando por lo que Dios hace por nosotros, no por lo que nosotros tenemos que hacer, casi como si nosotros tuviéramos que conquistar el amor de Dios. No, Dios nos amó gratuitamente, primero. Esto es lo que dice San Juan. Dios nos uh-huh. amó primero. Así que ese me parece que es el desafío, llegar con ese anuncio. Después uh-huh. cada uno decide la libertad, porque la fe no se impone, se propone, decía el Papa Juan Pablo II. Y el Papa Benedicto decía, la Iglesia crece por atracción, no por proselitismo. No buscamos adeptos, queremos un anuncio para que quien lo reciba y quiera responder generosamente tenga la alegría de decir, bueno, yo he recibido este regalo que Dios me hace.
Así es, como siempre, Monseñor, hermoso escucharte y bueno, te saludo con agradecimiento, con memoria agradecida por
Muchísimas
estos
gracias.
casi 23 años de servicio y estaremos apoyando todas las decisiones del Papa Francisco cuando llegue el momento. ¿Te parece? ¿Esa es la actitud?
Sí, por supuesto. Un gran abrazo, Romy.
Gracias,
Bueno,
gracias, gracias,
gusto
Monseñor.
con la
Hasta la
comunicación.
próxima.
Bueno, chao,
Hasta
hasta
la
luego.
próxima. Gracias por todo. Pasaba Monseñor Ñáñez, Monseñor Carlos Ñáñez, arzobispo de la diócesis de Córdoba.